Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. La situación de las personas sin techo en Cuba reclama la atención de las autoridades, según la opinión de dos entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerta.
A medida que se profundiza la crisis sistémica de la sociedad cubana, se eleva la cifra de personas de la tercera edad sin techo o en la mendicidad.
Se siente notablemente el aumento de la cantidad de personas que están en la calle deambulando, que se buscan la vida de pedir dinero y de hurgar en la basura. Y las causas son el deterioro de las condiciones materiales y sanitarias de toda la población cubana. Lo que pasa es que ese sector de la tercera edad es el más afectado.
Afirmó el investigador e historiador Boris González Arenas, residente en La Habana.
Se disminuyó la asistencia social, pero no se buscaron vías de producción de riqueza y lo que tenemos es una población entonces más empobrecida, más dependiente y más necesitada.
Tanto mujeres como hombres de la tercera edad están expuestos a diferentes niveles de maltrato individual o familiar.
Existe el maltrato estructural o societal. Ese maltrato ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas. O sea, los efectos y los impactos de la tarea ordenamiento sobre la población mayor es un tipo de maltrato estructural y societal sobre esta población.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60, en un webinar celebrado el 15 de junio de 2023.
El Estado ha retirado buena parte de los recursos que otrora destinaba a la atención de esta población. El Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, las casas de abuelo, el sistema de ayuda a la familia, los hogares de ancianos y otras iniciativas que el Estado cubano tiene, sabemos que en la actualidad, debido a las múltiples crisis que estamos atravesando, pero también a decisiones de política del Estado cubano que ha disminuido considerablemente los presupuestos destinados a la asistencia social.
A pesar de la propaganda oficial, las vidas de una gran parte de los cubanos mayores bordean la extrema pobreza y son numerosos los que pasan a formar la hueste de los llamados por la prensa estatal deambulantes que merodean por las calles hasta que el agotamiento los rinde en portales de edificios o bancos de parques. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Venezuela se produjeron 3.900 protestas entre enero y mayo de este año, lo que arroja un promedio de 26 manifestaciones callejeras cada día, según registros publicados este miércoles por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El coordinador general de esa organización no gubernamental, Marco Ponce, explicó durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional que el 86% de los reclamos tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que constituye el epicentro de la conflictividad social del país. Detalló que del total de protestas, 2.863 estuvieron motivadas por la exigencia de derechos laborales, especialmente para denunciar el bajo nivel del salario mínimo, un monto fijado por el Ejecutivo que equivale a unos $5 mensuales. En mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 602 manifestaciones callejeras. Ecuador en vilo es el nombre del más reciente informe realizado por el Comité para la Protección de Periodistas. El reporte asevera que la parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa en ese país. Con los detalles, Néstor Aguilera.
Periodistas obligados a huir por amenazas de muerte, explosivos enviados por correo a medios de comunicación, reporteros forzados a ser acompañados por fuerzas de seguridad para cubrir áreas violentas y comunidades enteras convertidas en llamadas zonas de silencio. Así reza el inicio de este informe en el que se menciona que sucesos como estos auguran un sombrío panorama para la libertad de prensa en Ecuador.
Refleja una situación de grave deterioro de la situación de libertad de prensa en Ecuador, agravada en esta coyuntura por una crisis de seguridad muy profunda, la crisis de seguridad sin precedentes precedentes en la historia reciente de Ecuador.
El informe advierte que el país sudamericano enfrenta un aumento de la violencia contra los periodistas en medio de una crisis de seguridad sin precedentes.
Ese es un elemento central del informe. Atajar esta crisis, dotar a las instituciones de los medios y recursos necesarios para que pueda afrontar esta crisis.
Uno de esos casos es el de Lisette Ormaza, periodista que luego de ser amenazada solo piensa en dejar Ecuador.
Lo quise anunciar para que quizás esto tenga un precedente y que las autoridades hagan algo para que no nos callen.
El CPJ plantea recomendaciones, entre otras, exhortar un mayor apoyo de la comunidad internacional a la nación latinoamericana, proporcionar recursos financieros para el funcionamiento efectivo del mecanismo para la protección de periodistas y garantías para que los ataques y amenazas sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar el sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ápticos actuales son voluminosos y están repletos de cables, lo que dificulta emular a las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz háptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. El nuevo sistema, denominado WeTac, se limita por ahora a las manos. No resulta aparatoso de llevar, sino que parece más a tener colocadas tiritas en las palmas de las manos. WeTac tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real, en vez de darle un avatar sin existencia física real. Todo lo que hace el usuario lo hace el robot, y todo lo que éste percibe lo percibe también el usuario. WeTac es obra del equipo de Jun Xin de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong en China. Los guantes ápticos existentes se basan principalmente en voluminosas bombas y conductos de aire alimentados y controlados a través de un montón de tubitos y cables que dificultan gravemente la experiencia inmersiva de los usuarios de realidad virtual y realidad aumentada, superposición de realidad virtual sobre el mundo real. WeTac supera estas deficiencias con un sistema electrotáctil inalámbrico, blando, ultra fino e integrado en la piel. El sistema consta de dos partes, una unidad de control blanda y miniaturizada y un parche en la palma de la mano con electrodos de hidrogel como interfaz háptica. La estimulación electrotáctil es un buen método para proporcionar un tacto virtual eficaz a los usuarios. Sin embargo, como cada persona tiene una sensibilidad diferente, la misma intensidad de retroalimentación puede percibirse de forma distinta en las manos de distintos usuarios. Por lo tanto, es necesario personalizar los parámetros de retroalimentación. Los parches WeTac se llevan en las manos para proporcionar patrones de retroalimentación espacio-temporales programables con 32 píxeles de estimulación electrotáctil en la palma en vez de solo en las yemas de los dedos. La distancia media de centro a centro entre los electrodos es de unos 13 milímetros, lo que proporciona una amplia cobertura en toda la mano.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces la mosca del sueño? La mosca tsetse, a pesar de conocerse como la mosca del sueño, no propicia sueños reparadores, a no ser que consideres la muerte como el sueño eterno. Su mordedura transmite un parásito mortal, el tripanosoma, que ataca el sistema nervioso de sus víctimas. La enfermedad que transmite se conoce como enfermedad del sueño, pero en realidad la tripanosomiasis solo perturba los ciclos del sueño. También origina trastornos sensoriales, motores, psíquicos y finalmente neurológicos que conducen a la muerte. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tsetse infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban el parásito. Esta mosca dedica nada menos que 250 genes a garantizar que su saliva facilita la ingestión de sangre humana sin estorbos. Pero el Trypanosoma que lleva dentro ha evolucionado para disminuir la eficacia de esa saliva. Es la maquiavélica estrategia del parásito para obligar a su mosca huésped a morder a más y más personas para obtener su alimento y garantizarse a sí mismo una propagación más eficaz. El tripanosoma también es una de las enfermedades más devastadoras de África subsahariana, con un 80% de muertes de víctimas infectadas. Perjudica a un total de 500,000 de personas. Mata anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y reduce la productividad de los animales enfermos. No existe ninguna probabilidad a mediano plazo de que se obtenga una vacuna y los pocos tratamientos disponibles hasta la fecha son muy tóxicos. Tan importante es para África la mosca del sueño que incluso existen teorías que responsabilizan a la misma a que todo el continente haya sido siempre estructuralmente pobre. La explicación de esta teoría radica en el hecho de que los pueblos necesitan de animales de carga para obtener excedente de producción y por extensión tiempo libre, lo que facilita el progreso de las demás áreas como la cultura o la innovación. En África, no obstante, no ha habido animales de carga porque se morían debido a la picadura de la mosca del sueño. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. El equivalente de un caballo o burro en África es una cebra. Pero si bien la cebra sí que sobrevive a esta enfermedad, porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca, la cebra no es domesticable. En robótica, un tamaño mayor no necesariamente tiene que ser mejor. Por ejemplo, un enjambre de robots del tamaño de un insecto podrían buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado más fácilmente que un solo robot que pese tanto como el enjambre entero. Unos robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés en Estados Unidos, ya crearon y probaron diminutos drones que pueden desplazarse con una agilidad y resistencia similares a las de los insectos, lo cual encaja con el objetivo citado de buscar sobrevivientes entre escombros y realizar otras misiones comparables. El problema era que los actuadores blandos que impulsan a estos microrobots requieren voltajes mucho más altos que los actuadores rígidos de tamaño similar. Estos drones blandos eran incapaces de llevar a cuestas el hardware que les permitiría volar con una autonomía suficiente. Ahora, este equipo, que incluye a Kevin Shen, pionero en la técnica, están fabricando actuadores blandos que funcionan con un 75% menos de voltaje que las versiones anteriores, a la vez que transportan un 80% más de carga útil. Estos actuadores blandos son músculos artificiales en muchos aspectos y baten lo suficientemente rápido las alas de un robot. Esta nueva técnica de fabricación produce actuadores con menos defectos, lo que prolonga notablemente la vida útil de los componentes y aumenta el rendimiento y la carga útil del robot. El microrobot rectangular, que pesa menos de la cuarta parte de una moneda de un centavo de dólar, tiene cuatro conjuntos de alas que se accionan mediante actuadores blandos. Estos actuadores similares a los músculos están hechos de capas de elastómero
que se intercalan entre dos electrodos muy finos y luego se enrollan en un cilindro blando. Cuando se aplica un voltaje al actuador, los electrodos aprietan el elastómero y esa tensión mecánica se utiliza para batir las alas.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body with me tonight. With me tonight. What I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right. But baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, le habla Guillermo Sotoria, periodista independiente y defensor de los derechos humanos acá de Santa Clara, Cuba, activista y comunicador de radio y televisión Martí. Bueno, pues nada, felicitar primero que todo a todo el colectivo de Martí en este 38 aniversario, sabiendo para todos que es la voz que representa a los cubanos y que identifica todo lo que ocurre con los presos políticos y con los defensores de derechos humanos dentro de Cuba, siempre presto a divulgar y a denunciar cada atropello cometido por la tiranía dentro de la isla. Dios los bendiga a todos y que Martí siga adelante.
Café Digital.
Después de haber probado más de 3.000 VPNs y haber analizado todo lo que ofrecen, puedo decirles con toda sinceridad que las VPNs son súper fáciles de usar y cualquiera puede usar. Esta sencilla guía te enseñará todo lo que debes saber para comenzar a usar un VPN. Un VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Los VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por tanto, nadie puede ver lo que haces en Internet, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Esto también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las webs, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los cibercriminales monitoricen tu conexión. Sin embargo, un VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. ¿Cómo tu VPN también protege tu privacidad? Las webs y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde estás. Algunas VPN bloquean webs maliciosas, anuncios y rastreadores. Las webs maliciosas pueden descargar malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de los VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de unos servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN enviará tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en Internet, rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las webs no les da tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de Internet y el gobierno que te censura.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Objetos como un bolígrafo con el que se pretende escribir o un huevo que no queremos romper antes de lo previsto deben ser sostenidos de maneras específicas y aplicando una cantidad de fuerza también específica. Los humanos podemos hacerlo con bastante facilidad mediante nuestras manos. No ha sido fácil lograr lo mismo con las manos de los robots, y ello ha venido acompañado habitualmente de soluciones caras y aparatosas. Ahora, una nueva mano robótica promete revolucionar este campo. Kieran Gilday, Thomas George Turtle y Fumiya Ida, los tres de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, han diseñado una mano robótica de bajo coste y bajo consumo energético que pueden agarrar objetos de muy diversas clases sin dañarlos por presionarlos demasiado o por soltarlos indebidamente. Para ello, ha resultado fundamental la capacidad de la mano para realizar movimientos de muñeca y la sensibilidad de su piel. La nueva mano robótica tiene un exterior blando. Está fabricada por impresión 3D y, aunque no puede mover los dedos de forma independiente, sí puede realizar una serie vital de movimientos complejos. Por sus características, la mano robótica es mucho más fácil de controlar y mucho más eficiente energéticamente que los robots con dedos plenamente motorizados. Los creadores de la nueva mano robótica piensan que su diseño adaptable podría utilizarse en el desarrollo de robots de bajo coste capaces de ejecutar movimientos más naturales y de aprender a agarrar una amplia gama de objetos. Los científicos exponen los detalles técnicos de su mano robótica en la revista académica Advanced Intelligent Systems.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
First you're in, then you're out, falling up, floating down, pulls you under till you drown, makes you laugh and you cry, wave hello, say goodbye, won't somebody tell me why? Push your clothes, pull away, spin the wheel, play the game. Makes you smart, makes you dumb, it makes you feel, do you feel numb? You think it's over, but it's just begun. It's red light, green light, stop and start. Starting call.